Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 5 minutos de la mañana, hay que ver cómo va el tiempo de rapidito, ¿eh? Sobre todo para los que están de vacaciones, que les gustaría que se parase, seguro.
No se para, ¿eh?
No.
No.
Los segundos van ahí.
Este convoy no para, en la estación de paciencia no para.
No. Así que nosotros estamos disfrutando también de lo lindo. No estamos de vacaciones, pero como nos gusta tanto estar aquí, ¿verdad, Carlos Honorato?
Sí, y además nos pagan, ¿eh? Hay que decirlo, porque si no sería difícil que... Que yo madrugase tanto.
Nos pagan con dólares de Jamaica, de Canadá, de Australia.
Ah, mira, mira, es el reto de hoy. Hoy tiene que ver con el money, money, money. Esto será Nava.
Sí.
Siglo pasado. Bueno, hemos puesto 3 billetes. $1,000 de Jamaica, $100 de Canadá y $100 de Australia. Y preguntamos a la audiencia, a ver si nos echan una mano, y nos dicen... Imagínate que tienes un billete de estos, ¿eh? Uno de cada, y vas a cambiarlo. ¿Por cuál de ellos te darían más euros? ¿Por el de $1,000 de Jamaica, por el de $100 de Canadá o por el de $100 de Australia? La audiencia dice que, bueno, el menos votado es el de Australia, 21%. Le sigue el de Jamaica con el 29% y está en cabeza el canadiense, el de $100 de Canadá, con el 50% de los votos.
Bueno,
o sea, se confía mucho en Canadá.
Veremos después cuál es el resultado de este reto que hoy en X...
Ah, es verdad, que encima
Carlos
es en X.
Sí,
que es en
sí,
X, sí. Que ya no es en Twitter. Nuestro usuario es el mismo, @buenosdiasom. Podéis entrar, podéis ver los billetes, hacéis la votación y a la 1:05 la respuesta.
Venga, pues aquí te espero, Carlos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ni 5 ni 6, pero sí 7 personajes interpretan nada más y nada menos que el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros en Onda Madrid. Él es Nicolás Pérez Costa. Nicolás, buenos días.
Buenos días, Nieves. Muchas gracias por la presentación.
Es que es muy llamativo, bueno, solamente para que se hagan una idea, ¿no?, de todo lo que van a poder ver en esta obra de la que vamos a hablar, que tú interpretas. Un argentino que vive en Madrid, o sea, podemos decir, madrileño de adopción, podemos decir ya,
podemos
Nicolás.
Podemos decirlo, sí, ¿sí? Claro.
Los Teatros Luchana, todos los viernes hasta el 20 de octubre.
Perfecto.
Haciendo honor nada más y nada menos, porque va de su vida a obras y milagros, amor, desamor, hay locura, hay soledad, hay pasión, hay de todo, ¿no? De la gran Juana la Loca.
Exactamente, así es. Estamos hace 4 años ya haciendo este espectáculo que estrenamos en Argentina y que me está trayendo un montón de satisfacciones, ¿no? Porque estar acá, siempre digo, ¿cómo sería para mí como argentino que un español o una española fuera a ser de San Martín, que es como nuestro gran prócer? Y siempre digo, qué extraño ha de ser. Y la acogida que recibo aquí es fantástica, porque la pieza de Pepe Cibrián, que es el autor y el director, un gran referente en nuestro país, hijo y nieto de españoles también, es una obra súper generosa. Yo cuento un poco la historia de Juana la Loca desde su absoluta humanidad, en los últimos momentos de su vida, en donde ella empieza a repasar un poco grandes momentos. Pero no son grandes momentos históricos, son grandes momentos íntimos, me gusta decir a mí, ¿no? De sus discusiones con su madre, con su marido.
Personales.
personales, exactamente. Sí. Cuando me propusieron la obra, cuando el director me propuso hacerla, Pepe es como, es mi maestro, hace 24 años lo conozco, y le dije, me voy a vivir a España. Y me dice, ¿por qué no haces Juana la Loca? Como, llévate algo. Y yo había tenido la obra, como yo era director de un teatro en Buenos Aires, y la estrenó en mi teatro con una actriz muy importante de la tele argentina, y me había parecido algo dificilísimo. Entonces instantáneamente le dije que no. Pero después me lo pensé, él me dijo, pénsatelo. Y lo empecé a estudiar y la verdad que es una de las mejores decisiones que me empujó a tomar mi maestro.
Tu maestro al que conociste desde bien jovencito, ¿no?
A los 15 años. Había decidido dedicarme al teatro, senté a mis padres, les dije, mañana no voy a ir más al instituto, espero que me apoyen porque si no, no voy a venir más acá. Y me apoyaron. Sí. Y me dijeron al día siguiente, muy bien, vamos a ir a hablar al instituto, pero por la noche vas a empezar a estudiar con el mejor. Y me llevaron a quien yo no conocía, que era con Pepe Cibrián, y empezó una gran historia de alguien que me dio, sobre todo, mucha confianza a lo largo de la vida.
Claro. Citas a tus padres. Tu madre está recién llegada de Argentina, ¿no?
Recién llegó, exactamente. Así que le mandamos un beso.
Un beso a Mónica. El jet lag está ahí, ¿eh? Porque hay que ver, ¿cuántas horas de vuelo son de Argentina a Madrid?
Dos, entre 12 y 13.
Uf,
sí.
Y vamos, entiendo que estás ahí con el aire acondicionado, que lo suelen poner a tope, ¿eh? En los aviones. Yo soy de la típica que va con el fular, que pide la manta si hace falta, porque es que claro, luego te resientes de la garganta y demás.
Yo fui a buscar a mi madre a Barajas y era como una especie de bola de ropa, ¿no? Y empezamos a sacarnos ropa, porque además llegar a la ola de calor que estamos padeciendo aquí, terrible.
O sea, ha sido pues eso, un transformer. Se ha ido quitando ropa para adaptarse a este calorcito que tenemos aquí. Así que qué mejor manera también de sofocar ese calor yendo a una sala, a los Teatros Luchana, a ver esta obra maravillosa que interpreta Nicolás, y que estamos fresquitos y lo vamos a pasar divinamente, porque es que me maravilla, yo decía, siete personajes que además conviven, ¿no?, en el mismo escenario, varios a la vez.
Mira, una de las reseñas más bonitas que he recibido es, alguien dijo, cuando ves a un actor solo que te hace ver toda una corte en el escenario, eso es un gran trabajo y eso hace Nicolás Pérez Costa. Y el trabajo ha sido muy minucioso, por eso lo digo no con pedantería, sino con orgullo de lo que hube transitado hasta llegar a esto. Juana tiene discusiones con Felipe, con Isabel, con su dama de compañía. Y yo la obra no fue concebida por el autor para hacer un monólogo. Era una obra para siete actores y actrices. Que de repente se le ocurrió y dijo, ¿por qué no lo hace uno solo? Pero decidió no resignar la dinámica de la obra. Entonces, bueno, es un trabajo, insisto, muy generoso, pero también muy gordo, ¿no?
La escenografía, ¿cómo es? Quiero decir, luego el vestuario, para poder adaptar todo esto, estás tú solo en el escenario, ¿no?
Así es, y no hay nada más que un trono, una butaca importante y una gran tela roja que cubre todo el escenario y con la que yo voy haciendo algunas cositas. Lo que sí tiene un gran protagonismo es la luz, ¿no? Adrede se intentó generar una apuesta muy austera, un montaje muy austero, pero sí desde la luz hay, casi te diría, un cambio de luz por minuto, en donde esa suerte de claroscuros muy pictóricos son los que construyen una dinámica más amable para el público para comprender.
Claro, es que al final todo es un universo que se crea ahí en el escenario, más allá de los actores, ¿no?, actrices que participáis, está efectivamente un trabajazo de la gente que está detrás de producción de vestuario, de iluminación, porque qué grande es la iluminación para poder enfatizar, ¿no?, algunas de las escenas que se quieren, y que esto cambia o no la trama, porque de pronto un foco mal puesto desfigura todo.
Es que el teatro, viste, es un poco así, es una suerte de trabajo en equipo con una responsabilidad, bueno, igual que la radio, supongo, ¿no?
Totalmente.
Claro, pero se trabaja muy cómodo en los Luchana, hay un gran equipo técnico, hacen las cosas muy fáciles, muy, muy sencillas.
Vamos a animar a la gente a que vaya. Ahí estás hablando de Juana la Loca, que de pronto dirán, oye, pero es que un hombre interpretando a Juana la Loca, ¿no?
Así es. Bueno, el director tuvo unas ideas muy interesantes, y es que yo no tengo una pretensión de parecer una mujer, ¿no? Él creó un personaje que es como un gran artificio. Yo tengo la cara blanca, con una capucha, un gran vestuario de un vestuarista argentino que se llama Alfredo Miranda, una capa de 4 metros, enorme y preciosa. Entonces, creo que al comienzo el artificio es tan grande que empezás a asumir que eso que está ahí es Juana, no ese. Y desde ahí, claro, sorprende mucho en cada pequeño cambio de un personaje al otro, la gente flipa. No sé,
no,
si
me
lo puse,
extraña.
Lo
sí,
puse
claro.
Bien la palabra.
Sí,
¿no?
Sí,
bien,
flipa. Gracias. Esto, cuando viniste, bueno, te iba a decir, claro, es que ahora que has hablado de vocabulario, de jerga, ¿no? Nosotros los madrileños ya nos vas conociendo mucho, llevas unos años aquí, pero somos muy chuletas, ¿no? O sea, si el Eje, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cuando llegaste a Madrid, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la gente de aquí?
Bueno, a ver, con el trabajo con actores, por ejemplo, le decía a un actor, por favor, párate. Uh-huh. Y yo no entendía por qué se quedaban quietos, porque en Argentina párate, ponerse de pie. No. O sea, de esas tuve millones hasta comprender cómo, o a veces la C, que nosotros la decimos no como la Z, digamos, uh-huh. y tuve que entender que por ahí en la dinámica de una clase le decía a alguien, subí las cejas, y ahí va.
Oye, ¿cómo es? Bueno, ¿cuánto dura la obra, por cierto?
Una hora cinco, uh-huh. es medio relojito, ¿no?
Pero para ti debe ser algo extenuante, ¿no? Porque, claro, tienes que tener esa capacidad de concentración. Estás solo, tantos personajes, muy dinámico.
También es tan extenuante para mí como para el público. Un día me dijo alguien algo muy interesante. Me dice, me di cuenta a los 45 minutos que no me había movido un solo centímetro de la tensión a la que te lleva la pieza. Y me moví y tuve agujetas todo el día. Y creo que hay algo del teatro que siempre es una reunión, es un hecho grupal que se construye entre todos y todas, ¿no? Entonces sí, es verdad que yo comienzo y siempre tengo la sensación de como si me tirara por una especie de barranco, ¿no? De una luz que se desprende y cae. Uh-huh. Y que el espectador, la espectadora, recibe exactamente eso todo el tiempo. Entonces, creo que terminamos todos y todas agotados de la función.
Y tú debes tener un coeficiente intelectual brutal, porque solamente para meterte todo eso en la cabeza y expresarlo de esa manera, vamos, a mí me maravilla.
O tiempo de ensayo, ¿eh? Que puede también reemplazar el coeficiente.
¿Cuánto puedes ensayar?
¿Cuánto tiempo? Esta obra la ensayé durante 2 meses y medio. Y ahí tiramos. Pero yo soy extremadamente obsesivo, ¿no? Como eran 2 meses y medio, pero siempre digo que cuando empiezo a ensayar algo es como consagrarme uh-huh. un poquitito a eso, 24/7.
¿Te reservas como si estuvieras en una oposición?
Sí, completamente. Uh-huh. Es que siempre yo tenía un amigo que cada vez que estrenábamos me decía, Nico, otra vez somos carne de cañón. Y un poco es nuestro trabajo, ¿no? Es prepararse para que se abra el telón. Y lidiar con la opinión de la gente.
Totalmente, oye, porque tiene muchísimo mérito estar solo, tener tantísimos papeles, esa interacción con uno mismo, ¿no? Y que no se te olvide el texto, porque claro, esto debe ser una cosa trágica. Cuando tienes a alguien que te da la réplica, puedes salir por un lado, en fin, es todo se puede disimular, pero que es que tú estás solo ante el peligro.
Me encanta ese título, solo ante el peligro. Sí, absolutamente, pero también mi director, mi maestro, siempre digo que es como la mili del teatro uh-huh. en Argentina. Entonces, él cuando yo era pequeño y comencé, leía sus obras, tenían siempre tertulias con Alejandro Casona, con Federico García Lorca. Entonces, estaban muy acostumbrados a leer las piezas. Y yo uh-huh. desde muy pequeño lo escucho leer obras de 20 personajes.
Fíjate.
Entonces, para mí, cuando este desafío se me presenta, fue algo entre comillas orgánico, uh-huh. ¿no? De haberlo visto, nunca
estabas
lo había
familiarizado.
Hecho. Sí, absolutamente. Uh-huh. Así que
qué bueno. ¿Qué es lo que más te apasiona a ti del teatro?
Todo. Yo siempre digo que no soy un actor, no soy un director, no soy un autor, no soy coreógrafo, porque hago todas esas cosas. Soy un hombre de teatro. Es uh-huh. como me gusta pensarme. Me gusta llegar al teatro 3 horas antes, ser el primero que llega, el primero que está en el camerino tranquilo. Me gusta limpiar el suelo del teatro antes de empezar.
¿En serio?
Sí. La gente, como decimos en Argentina, los bichos de teatro, uh-huh. tenemos eso de que es como una suerte de templo,
sí.
¿no? ¿no? No sectario, es una, uh-huh. una imagen. Hay algo de lo que la gente va a buscar sin saber al teatro que es muy conmovedor. Porque empieza siendo un plan como de entretenimiento, pero siempre termina en otro lugar, el teatro. Sí. Y eso me encanta.
Están las emociones a flor de piel.
Las emociones, las búsquedas, la sorpresa. No es lo mismo ver una peli, ¿no? Que no deja de ser una pantalla, por increíble que sea. Cuando se te pone alguien que está vivo ahí adelante, además diciendo yo soy Juana la Loca, uh-huh. y vos asumís creerlo, como tal, yo creo que es lo más cercano a estar en un hospicio, en un manicomio, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
total.
Asumimos todos una gran mentira y jugamos con ella.
Ver ahí a Juana I de Castilla con toda la carga simbólica, ¿no? Que ha tenido nuestra historia y todo lo que se ha hablado precisamente de esta figura, ¿no? De este personaje que en este caso, en las tablas de los Luchana, Nicolás lo que hace es sacar toda la parte personal, ¿no? De ella, que yo creo que eso también pues humaniza, ¿no? Y empatiza más, conecta más con el público.
Ese fue para mí el punto más importante, decir, bueno, a ver, ¿cómo logro que esto trascienda el juego histórico? No quiero que la gente vaya a una clase de historia. Entonces, hay algo en la pieza que es muy generoso que tiene que ver con el mundo femenino. Yo fui criado por mujeres, más allá de que tenía mi padre, mis abuelos, pero las mujeres, todas de Galicia, en Argentina, después de la guerra, me criaron y yo admiro profundamente la figura femenina. Entonces, para mí hacer esta obra es como una suerte de homenaje, porque así como las admiro, digo, si algo hubiera cambiado un poquitito, si a Juana se la hubiera escuchado como no se la escuchó, como a otras, quizás el mundo femenino hubiera empezado a cambiar antes, a lo largo de la historia. Me considero feminista desde el lugar más respetuoso que me implica mi género. Entonces poder hacerlo para mí es una gloria, hermoso.
Fíjate, si trasladamos esa figura de Juana la Loca, que ya el apellido lo dice todo, ¿no? Esa carga simbólica que ha tenido y que tendrá históricamente, ahora el siglo XXI, qué diferente sería, ¿eh?
Bueno, viste que los locos van, entre comillas, curándose con el tiempo, porque lo que hace 100 años era locura, hoy es un trastorno de ansiedad. Justo. ¿No? Entonces, todo va cambiando. Yo creo que Juana no se le permitió porque hablaba de más, ¿no es así? Porque luchaba por lo que quería, porque no admitía las reglas de un sistema patriarcal, que ella decía, bueno, si yo voy a ser la reina, esto va a cambiar, y no se le permitió. Por eso digo, una mujer visionaria, una mujer que rompió con moldes mucho antes de lo que se estaba preparado para hacerlo.
Y tanto que sufrió, ¿eh?
Pobre mujer, ¿no? O sea, encerrada más de la mitad de su vida. Todo negado. Bueno, el autor hace un juego al final de la obra, en donde Juana juega un poco con las razones de quedarse ahí encerrada, ¿no? Y abre una pregunta que tiene que ver con cuántas veces decidimos generarnos un propio encierro para cuidarnos de lo que ocurre fuera, que no necesariamente es una torre, a veces es no hablar de determinados temas. Por eso, algo de lo que decías recién, Nieves, que a mí me parece importante, es que la obra trasciende lo histórico, trasciende la reina que no pudo reinar y habla de una mujer. Es un hombre, es verdad, hablando de una mujer con absoluto respeto.
Es transgresor, además llama muchísimo la atención esta trama, ¿no? Que decimos es la parte más personal, efectivamente, de una reina que no consiguió serlo, que vivió en esa cárcel personal también metida, incomprendida, y que al final esto pues llega, ¿no? Y conecta muchísimo con el público. ¿Es muy diferente el público de Madrid de otros?
Sí. Mira, la primera vez que fui al teatro acá, fui al Teatro del Canal a ver un espectáculo de danza y me sorprendió mucho cuánto hablaba la gente en el público, ¿no? Y después se me empezó a hacer, en Argentina hay mucho fanatismo, que aquí no. Aquí hay algo, una relación más, me gusta llamarla justa, ¿no? El público de Buenos Aires, ¿no? Argentina, es un público muy efusivo, muy que te quieren meter en su mesita de noche. Acá no, acá hay algo muy generoso, pero de cada
con
uno
respeto,
en su lugar.
Con respeto, ¿no?
Sí.
¿Hace mucho que no vas a Argentina?
Un año, sí, bueno, van a ser 2 años, sí. Sí, la última visita fue, mi padre estaba medio malito, pero bueno, fue una semanita de estar allí, pero estoy muy, muy enamorado de Madrid, ¿no? De las posibilidades que se van abriendo, de abrir una escuela, yo acá también.
¿Dónde está la escuela?
La escuela está en Embajadores,
ajá,
en la calle Provisiones.
Número... quien esté interesado, ¿no?, en poder ir a la escuela.
Pero fantástico, muchas gracias. Está en la calle Provisiones número 26 y la escuela se llama IFAM, I-F-A-M. Y la pueden encontrar en redes, ifam.nicolás Pérez Costa.
¿Por qué se llama IFAM?
Instituto de Formación Artística Madrid.
Pues ahí, quienes quieran progresar, porque seguro que lo van a hacer de la mano de Nicolás y de la gente que participa, va a hacerlo. Así que hay que aprovechar.
Muchas gracias.
Y hay que hacerlo también en los teatros Luchana con este personaje. Nicolás Pérez Costa, que ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros. Recordamos... los viernes...
los viernes a las 20:30 horas en los teatros Luchana.
Que nada, una horita. Y luego ya os vais a cenar donde os apetezca, pero que lo vais a pasar fenomenal.
O antes un aperitivo, así que ya tienen el plan de verano, que además hay mucha gente yendo al teatro en verano en Madrid, que año a año va creciendo eso y está buenísimo ser testigo.
Ahora que dices lo de buenísimo, dime tu plato preferido de Typical Spanish aquí de Madrid, por ejemplo.
Los pimientos de padrón me encantan.
Que unos pican y otros no.
Es verdad.
Que vaya muy bien, Nicolás.
Gracias, Nieves, por el espacio. Muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, ¡Acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos.
Qué palabra más bonita para Antonio López, calor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Anda, que no la estarás pronunciando, ¿eh?
Sí, ya ves, buenos días. Jamás pensé que íbamos a llegar a estas temperaturas. Ya llevo unos cuantos años dedicado a la información meteorológica. Aviso rojo en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el centro este y sur. Claro, esto lo hemos visto en la campiña cordobesa, sevillana,
hacia
zonas de Andalucía, pero es que ahora nos toca de lleno. Ya veremos si llegamos a la previsión de temperaturas máximas, que hoy van a estar en la horquilla entre los 41 y 43 grados, especialmente hacia la sartén de la comunidad, que es Aranjuez. Pero si llegamos a los 41, récord de máxima absoluta para un mes de agosto en el centro de la capital. Ya sabes dónde está. Y además, dato oficial, no esto que marcan los termómetros de calle, que no son oficiales, que nada tiene que ver cómo se miden verdaderamente las temperaturas. En el año 21, es decir, hace dos años, el 14 de agosto, alcanzamos la máxima absoluta para un mes de agosto en el observatorio de la Estación Meteorológica de Retiro.
¿Sí?
40,7 grados. Si hoy lo superamos, aunque sea con 40,8, bueno, hay que comprobarlo, ¿sí? O 40,9 o 41, será la temperatura más calurosa en el mes de agosto en Madrid, en la historia.
Hoy va a ser el día más caluroso de
esta. Hoy va a ser el día más caluroso de esta ola de calor y previsiblemente de todo el verano. Y casi me extendería de todo el año.
¿Y cuándo va a terminar la ola de calor?
Pues, a ver, la Agencia Estatal de Meteorología daba por finalizado entre jueves y viernes, pero es que no se va a ir el calor. Es decir, a lo mejor se va a ir el calor para activar los avisos. Pero si hoy estamos hablando entre 41 y 43 en el centro este y sur de la comunidad, y mañana nos situamos en los 39, y pasado en los 39... tendremos que esperar al fin de semana, porque ahí parece que bajarán un par de grados y es cuando desactivarán los avisos. Pero habrá que ir confirmando este extremo. Lo que hay que extremar es la precaución, por favor. Lo decimos hasta la saciedad. No merece la pena exponerse al sol con un sol abrasador. Esto no es normal. Es más normal tener 36, 35, 34 en estos días de la parrilla de San Lorenzo, que mañana es San Lorenzo y se ha adelantado unos días. Pero llegar a temperaturas por encima de los 40 grados de una forma persistente no es normal.
Claro. Bueno, pues mucha sensatez, mucha hidratación. ¿Sabes qué? Que me voy a ir ahora a saludar a Gloria Talavera porque se ha ido, yo creo que, a uno de los lugares más frescos, si no el más.
Ah, por eso te decía,
de la Comunidad de Madrid. A Fauni, al Pingüinario. Gloria, buenos días. ¿Qué tal?
Sí, no hay mejor lugar, yo creo, que este ecosistema de los polos para estar en este momento y además hacerlo con el responsable, con John Alday. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, muy fresquitos, la verdad.
¿No os quejaréis de calor aquí?
No, no, para nada. Mi única queja es que no puedo meter el ordenador para trabajar desde la oficina.
Allí con los pingüinos todo el día. 6 grados de temperatura, que por cierto, es la, bueno, la máxima, ¿no?, que se alcanza en esta instalación.
Eso es. Ahora mismo estamos en la temporada veraniega para los pingüinos y con la máxima temperatura, que son 6 grados. Cuando vamos bajando luego paulatinamente, y cuando lleguemos a invierno alcanzaremos el mínimo, que son 2 grados bajo cero.
Porque aquí también pasan las estaciones, aunque estemos en un ecosistema cerrado.
Sí, sí, pasan totalmente. Aunque la diferencia de temperatura no sea tan grande, porque son solo 8 grados, la diferencia de luz es súper importante, porque hay que tener en cuenta que cuanto más hacia el polo norte o más hacia el polo sur, al final acabas teniendo 6 meses de día y 6 meses de noche. Entonces aquí esa diferencia también la acentuamos para que los pingüinos estén como si estuvieran en su casa.
Claro, es importante que ellos perciban, ¿no?, todos esos cambios de estación, de temperatura, de la noche, del día. Ahora no, pero en invierno aquí nieva.
Sí, si se mira hacia arriba en el techo, se puede ver que hay 4 agujeros enormes. Cada uno de ellos tiene una máquina de nieve que activamos para hacer una capa enorme de nieve para que los pingüinos la disfruten.
Más de un centenar de ejemplares tenemos polluelos, ¿no?, de esos pingüinos que han nacido aquí en Faunia. Cuéntanos cómo están conformados, porque tenemos de diferentes especies.
Tenemos 2 pingüinarios en Faunia. El grande, que es el ecosistema frío, tiene 6 especies, que son pingüino rey, pingüino Juanito, pingüino Adelia, pingüino barbijo, pingüino saltarrocas y pingüino macaroni. Y luego tenemos un pingüinario aparte, que es para el pingüino de Humboldt, porque es un pingüino que vive en Sudamérica, en las costas de Chile y Perú, y la temperatura no tiene nada que ver, vive a 20 grados.
¿Y es fácil diferenciar una especie de otra? Bueno, vosotros sí, pero digo para el público en general, aquí estáis vosotros ofreciendo también charlas informativas.
Eso es, nosotros ofrecemos los fines de semana una charla a las 12:30, pero luego si quieres venir a Faunia a estar fresquito dentro del pingüinario todos los días a las 3 y a las 3:30, puedes pasar. Y la verdad que es el sitio más agradable.
¿Cómo es el pingüino Juanito? Cuéntanos, que teníamos curiosidad.
Pues mira, el pingüino Juanito tiene 3 nombres. Se llama pingüino Juanito, se llama pingüino Papúa o pingüino Gento. Es la tercera especie de pingüino más grande del mundo, pero es la especie que nada más rápido con diferencia. Alcanzan los 38 kilómetros por hora, y capaces de hacer unos giros en décimas de segundo, alternar a izquierda, a derecha, flotar, es espectacular como nadan.
Acaban de pasar por aquí y es verdad que es que alcanzan una velocidad, la mayor parte del día se la pasan precisamente eso, nadando.
Depende de la época, los pingüinos son muy estacionales, entonces dependiendo de la época en la que estén pasan más tiempo en el agua o más tiempo fuera. Ahora están terminando la época de cría, se puede ver a los pollos ya que tienen 3 meses y son casi casi adultos con un poco de plumoncete que les queda. Y empiezan a ir todos al agua y los pollos tienen que aprender a nadar. Están en esa época que es muy gracioso verles como los padres les van incitando, venga, venga, anda, que hay que aprender a nadar, tírate al agua. Y es una época en la que van a pasar más tiempo en el agua. Pero han estado ahora, por ejemplo, 3 meses que estaban en los nidos, que estaban con los huevos y con los pollitos muy pequeños, que entonces no pasan tanto tiempo en el agua, lo pasan fuera.
Hay niños que os preguntan si los pingüinos vuelan. Y no vuelan.
No, los pingüinos no vuelan. Lo que han hecho es precisamente perder esa capacidad de volar y ser más torpes en tierra para ganar una agilidad subacuática increíble, puesto que en tierra no tienen prácticamente depredadores y los depredadores los tienen en el mar. Pero además le tienen que pescar y tienen que la comida la sacan del mar. Entonces, si quieres comer peces todos los días o nadas más rápido que un pez, o no te comes un pececillo.
El pico lo tiene muy afilado, ¿no?
Dependiendo de la especie, la alimentación dictamina cómo son los picos. Si tienen el pico más largo, el pico más corto, si van a comer críes, si van a comer calamares. Por ejemplo, aquí tenemos cerquita un pingüino rey, que si observáis tiene el pico muy, muy largo, porque se alimenta principalmente de calamares, que es lo que más le gusta. Y si vas a manejar un calamar cerquita de la cara, los calamares tienen un pico muy potente que te podría dañar los ojos. Entonces, como la naturaleza es sabia, lo que hago es diseño un pico más largo, manejo el calamar separado de los ojos y así evito el riesgo de que me pueda herir.
El pingüino rey es grande también.
Es la segunda especie más grande del mundo, por detrás del pingüino emperador, un poquito más pequeño.
¿También lo tenemos?
No, ese no tenemos. Ese lo tiene muy, muy poquitos sitios, muy poquitos, porque es un pingüino antártico y hace falta unas temperaturas extremadamente bajas.
Pingüino rey que está aquí, bueno, buscando comida, por cierto, comida que acaba de llegar, porque hay que ver, ¿no?, lo que ingieren.
Hoy ha sido un día apoteósico. Nos han llegado 5 toneladas de pescado que almacenamos en cámaras congeladoras y vamos descongelando unos 80 kilos al día para todos los pingüinos. En la época de muda, que es en la que estamos ahora, los pingüinos comen muchísimo más antes de empezar a mudar y entonces se dispara esa cantidad.
¿Cómo comen ese pescado? ¿En el agua? ¿Se los dejáis ahí en cubos?
El problema que tiene el pescado descongelado es que pierde la vitamina B, que es hidrosoluble. Entonces, pues no hay ningún problema, porque nosotros nos conocemos a todos los pingüinos que tenemos aquí por las anillas y todas las mañanas lo primero que hacemos es meter en el pescadito por debajo de la galla una vitamina y vamos pingüino a pingüino dándoles ese pescado con la vitamina. Y si hay algún pingüino que está enfermo o que necesita un suplemento, pues como sabemos quién es, le vamos también dando lo que necesita. Y esa es la primera toma que hacemos. Hacemos un montón de tomas al día, luego vamos también al que quiera comer 8, le damos 8, ponemos bandejas porque hay algún pingüino que es más tímido, cuando nosotros nos vamos les dejamos bandejas por si quieren comer separado, echamos pescado en el agua y cuando entramos a bucear lo que hacemos es liberamos pescado desde debajo del agua para que ellos puedan comer sin perder ese instinto de pesca.
¿Todos tienen nombre?
Todos tienen nombre y algunos muy tontos, que nosotros somos muy tontos.
Por ejemplo...
Pues, por ejemplo, somos muy frikis y tenemos de la saga de Star Wars o de la saga del Señor de los Anillos, pues está... el otro día cogimos a Leia, cogimos a Luke, está Kylo, de la saga de Futurama también tenemos a Bender, Lila Fry.
¿Y tú eres capaz de diferenciarles a todos así a simple vista?
A todos, para eso llevan una pulserita con un código de colores para saber quién es quién. Y un truquito, en Faunia, si llevan la pulsera a la izquierda son machos y si la llevan en el ala derecha son hembras.
¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Por cierto, ¿cómo se comportan los pingüinos con los humanos? ¿Sois bien recibidos? Vosotros sí, porque sois los encargados de cuidar, de darle la comida.
A la vez hay una relación de amor-odio, porque sí que somos los que les dan la comida, pero también somos los que les cuidamos. Y cuidar significa que a veces hay que cogerles, hay que llevarles al veterinario o hay que cambiarles una anilla, y eso no les gusta nada. Los pingüinos no soportan el contacto, no soporta que les toquen ni la gente ni otros pingüinos. Si os fijáis ahora mismo en el pingüinario, no hay dos tocándose.
Están todos aislados.
Sí, o sea, pueden estar cerquita, incluso las parejas, pero luego no, entre ellos no se tocan. Entonces, cuando nosotros llegamos y los cogemos para una revisión, para sacarles sangre o para hacer cualquier protocolo veterinario, no les gusta.
¿Son peligrosos? ¿Te puedes llevar un buen picotazo?
Más que el pico, con lo que te puede hacer daño un pingüino es con el ala. Son capaces de darte 4 veces en un segundo y con una fuerza muy, muy grande, porque pensad que esas alas son remos. Y es como si te dieran con una pala de madera 4 veces en un segundo.
Impresionante el mundo de los pingüinos. Hoy estamos aquí disfrutando con ellos, a 6 grados de temperatura está de maravilla, pero no solo eso, hay quien puede dormir con ellos.
Efectivamente, hay actividades para los chavales que pueden venir a dormir aquí al pingüinario, fuera, no a 6 grados, claro, y viendo a los pingüinos toda la noche.
Qué divertido, pues muchísimas gracias, John, por acompañarnos en este recorrido. Faunia siempre es un lugar de referencia para nosotros y en este verano, oye, qué maravilla estar aquí a 6 grados de temperatura.
Y tanto, muchas gracias, Gloria. Hasta luego. Bueno, estamos en este Madrid misterioso que nos trae los expedientes X, Álvaro Martín, como cada semana. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Lo de hoy es espeluznante.
Me tienes muy inquieta.
Sí,
normal. Porque, claro, vamos a hablar de un fenómeno acústico que es muy raro, que ha dado mucho que hablar, que algunas personas dicen haber escuchado. Y que, bueno, yo te dejo a ti que lo vayas explicando porque estoy un poco sobrecogida, lo reconozco.
Pues imagínate que estás tan tranquila en tu casa y de repente escuchas algo así como lo que vamos a escuchar. Estamos escuchando una de las primeras veces que fue captado este fenómeno misterioso que se llama The Hum o el zumbido. Estamos en Kiev en el año 2011. Es uno de los vídeos más virales de YouTube. El zumbido o The Hum en Kiev. Pues los habitantes de ese barrio, de esa zona, escucharon, no todos, algunos, eso que se vino a llamar después las trompetas del fin del mundo, porque efectivamente parecen trompetas. Sectores muy religiosos han calificado esto como una señal del fin de los tiempos, mientras que los científicos están intentando estudiarlo. Es un fenómeno que podríamos calificar como, entre comillas, moderno, igual que la ufología. La ufología tenemos detalles concretos de naves, digamos, a partir de 1947. Eso es lo que consideramos moderno, entre comillas. Pero en realidad se han visto cosas raras en los cielos desde hace muchísimo tiempo. Con este zumbido pasa algo parecido. Hay quien quiere encontrar crónicas antiguas en las que ya se habla de este tipo de sonidos, pero lo más fácil es buscarlo en los años 40. También, igual que los ovnis, en los años 40 se empieza a escuchar The Hum, el zumbido. Y es un ruido de baja frecuencia, suele ser, que la persona lo identifica como ilocalizable, es decir, que está ahí en el ambiente, incluso a veces lo identifican como está dentro de mi cabeza, que a lo mejor en un grupo de personas no todos lo llegan a escuchar y que genera unos efectos adversos cuando el testigo está expuesto durante mucho tiempo a este ruido. No está asociado con maquinaria, aunque parece un chirrido, no está asociado con máquinas, no está asociado con tecnología, con aparatos, etcétera. Y hoy en día, aunque te voy a decir luego algunas hipótesis, no se ha descubierto, y eso que la ciencia lo ha intentado estudiar, no se ha descubierto su origen, por qué escuchamos el zumbido de Hum. No es el tinnitus, no es una enfermedad, vamos a decir, del aparato, bueno, pues del oído, vaya. No es eso, porque en algunos sujetos que han dicho escuchar esto, se ha analizado pues su oído y estaba perfectamente. Claro, esto nace en Southampton, en Gran Bretaña, en los años 40, donde más de 2.000 personas dicen escucharlo. En distintos momentos, no a la vez, pero en la década de los 40 hay recortes de prensa donde ya se habla de un extraño zumbido. Esto parece que se duerme un poco hasta los años 70. En el 79 aparece el ejemplo más famoso del zumbido, que es el zumbido de Bristol, de Hum en Bristol. Hubo muchos titulares también en el 79, 800 personas reportaron haberlo escuchado. Se dijo, en este caso, que podrían ser el sonido de fábricas. No se sabe. Tenemos también el zumbido de Taos, que si no recuerdo mal, y esto ya que me perdonen porque son muchos episodios, se habla de él en Expediente X, en la serie de Mulder y Scully. El zumbido de Taos, pues este ocurrió en el 92 en Nuevo México. Y los investigadores que intentaron dilucidar qué era esto, no pudieron encontrar las fuentes acústicas, ya sea sísmicas o electromagnéticas, que estuvieran relacionadas con The Hum, con el zumbido. Eran una frecuencia que iba entre los 32 y los 80 hercios y no se pudo saber mucho más entrevistando a los testigos. Se ha escuchado en muchísimos sitios. Por ejemplo, en Canadá, en el año 2009, tanto lo escucharon que se prolongó durante 4 años, por lo menos, 4 o 5 años, y en 2013 hubo una inversión de $60,000 del gobierno canadiense en la Universidad de Windsor para que investigaran qué demonios es este ruido. Dijeron que parecía provenir de una isla, de la isla de Zug, pero cuando llegaron allí no encontraron nada que lo estuviera provocando. Y todavía hoy, aunque se ha invertido dinero en intentar investigar qué es este zumbido, qué es The Hum, no se ha conseguido saber. Por ejemplo, en 2011 en Gran Bretaña se sugirió que pudiera ser debido a la actividad minera en una zona donde hay mucha actividad minera. En el 2012, en Irlanda, el tema llegó al Parlamento irlandés porque un diputado, Michael Healy Ray, había escuchado ese zumbido.
En primera persona.
Y en un pleno pues sacó el tema. Oye, ¿alguien sabe qué es esto? No, nadie le pudo responder. En Estados Unidos, en Washington, en Seattle, pues fíjate lo que se llegó a decir, que pudiera ser el apareamiento del pez sapo, una llamada al apareamiento. Una llamada al apareamiento, un sonido que muchos, miles juntos, generarían este zumbido. Oye, pues podría ser.
Oye, ¿por qué no?
Lo que pasa es que luego la gente que lo ha escuchado, escucha ese sonido del apareamiento y dice, esto no era lo que yo escuché.
Claro.
Ese es el problema.
No, y con la circunstancia de que se tendría que haber registrado en todos esos lugares y en esas fechas tan dispares a las que estás haciendo relación, que probablemente claro. haya o no haya, o en qué circunstancias, ¿no?
Esto fue en 2012 y en 2012 se escuchó en Nueva Zelanda, en Argentina, en España, en Valencia, por ejemplo, se ha escuchado, ahora vamos con España, uh-huh. pero por ejemplo en Nueva Zelanda se dijo que pudiera ser un barco carguero, un barco de transporte de mercancías, sí. un carguero sí. de Singapur, que estuvo atracado en el puerto de Wellington un día antes de que los reportes fueran recibidos. Lo de siempre, le pones a esa persona el sonido que hace ese barco y dice, no es lo que yo he escuchado. Uh-huh. En Argentina se ha escuchado varias veces y le llaman, ahí en Latinoamérica sobre todo, le llaman las trompetas del apocalipsis. Y es un ruido muy reiterativo que sonó durante horas en la ciudad de Chubut y mientras los habitantes podían escucharlo, ya avisar a sus amigos, oye, ¿estás escuchando esto? O sea, que fue algo que duró un tiempo y eso fue el 23 de noviembre de 2012. Como digo, son una serie de sonidos que perturban bastante a los que lo escuchan, que han llegado a provocar mareos, ansiedad, problemas en el sueño, incluso una especie de obsesión hasta el punto de decir, bueno, voy a tener que estar a diario escuchando este tipo de historias. Bueno, en España sobre todo se ha escuchado en la costa. Uh-huh. Tenemos en Valencia, tenemos en Andalucía muchísimos reportes, por ejemplo en Cádiz. Luego también más en el interior, pues tenemos en Sevilla reportes. Pero es que también tenemos en Madrid. Bueno, el último, te cuento el último reporte sí. que lo trae un compañero que se llama José Manuel García Bautista. El último reporte ha sido en Sevilla, precisamente. Él es un investigador local, que todo lo que pasa allí, él se entera. Y este año han ocurrido, tanto a principios de año como durante las elecciones, básicamente, uh-huh. el 23J por ahí, hubo reportes de que había personas que lo habían escuchado. Y no solo eso. Él recoge testimonios y desde aquí le mandamos un saludo. Por ejemplo, María López dice, fue anoche, refiriéndose al 23J, al principio pensé que era el ruido de algún vecino o de alguna construcción cercana, pero después de investigar y darme cuenta de que muchos otros también lo escuchaban, me di cuenta de que era algo más. Es un sonido inquietante que parece estar en todas partes y no puedes escapar de él. Carlos Martínez, un empresario, bueno, esta era una profesora, uh-huh. y Carlos Martínez, empresario, dice, lo escuché durante un rato muy largo. A veces era tan intenso que me resulta difícil concentrarme en mi trabajo. Es como una presencia constante que te sigue a todas partes. Me he despertado en medio de la noche con el zumbido resonando en mis oídos y eso me ha causado un gran malestar. Ya te digo que lo he escuchado en estos días en varias ocasiones.
Claro, tú estás, imagínate, sí. en la cama y de claro. pronto te sobresalta un sonido que cuya procedencia no sabes de dónde viene. Y empiezas a pensar, bueno, ¿y qué me está pasando, no?
Claro, se ha dicho que pudiera ser algún tipo de roce de las placas tectónicas, que lo podamos escuchar y que suene de esta manera. No sabemos muy bien sobre lo que pasa por ahí abajo, ¿eh? Y otra teoría muy rompedora, que fue dada a conocer hace 3-4 años, habla de los cielomotos. Hemos hablado de los terremotos. Uh-huh. Pues los cielomotos son una especie de explosiones que hay en las capas altas de la atmósfera por un choque entre masas calientes y frías y generaría un sonido que a veces suena como un pum. Uh-huh. Pero es más un pum que un zumbido.
Claro.
Así que todavía hoy no hay respuesta, pero se sabe que es algo. No hay respuesta a exactamente qué sería de Ham, el zumbido. Y tenemos un caso aquí en Madrid,
¿sí?
en Aranjuez, que nos lo va a contar el testigo, que lo tenemos aquí, lo escuchamos un momentito y ¿sí? te cuento.
Estaba como cada noche sacando los perros. Yo vivo en el cortijo y enfrente de mi casa hay un parque y luego ya más allá solo son campos de cultivo. O sea, que es un lugar bastante, bastante silencioso. Lo que se suele escuchar por las noches es algún avión o de fondo se escuchan los trenes de mercancía por la noche que, bueno, que van, que como hace mucho ruido, pues van dejando su rastro, ¿no? Pero esta noche, no lo sé, o sea, yo salí y escuché algo diferente. O sea, era un sonido mucho más continuo, mucho más eléctrico. Tampoco se, yo no lo escuchaba muy fuerte. Yo lo escuchaba raro, era algo que un poco te inquietaba. pero tampoco te digo, ya te digo, no fue algo tan radical como para pararte en la calle y decir, wow, estoy flipando, ¿no? Sino es, yo volví a casa con la sensación extraña de decir, no sé, o sea, me ha parecido escuchar algo extraño que no era lo del sonido de siempre, era algo raro. Y la verdad, bueno, pues tampoco le di mucha más importancia. Sí, es verdad que...
Luego, cuando él lo comentaba con sus amigos, este tema, él tenía un grupo de WhatsApp donde comentan cosas de lo que ha pasado y todo esto. Bueno, un grupo de amigos. Y le sale... un amigo suyo, fíjate, de casualidad, pone una noticia. Esto fue en el año 2020, entre el 7 y el 8 de abril. Este hombre se llama Luis Centurión y es fotógrafo. Bueno, pues un amigo suyo le pasa una información del del sonido, sí, este del zumbido. Y al escucharlo dice, leches... Eso fue lo que escuché yo.
Pues fíjate.
Eso fue lo que escuché yo. Y en lo que en un principio no me inquietó mucho, me empecé a asustar un poco. Digo, he sido testigo de algo que está calificado como paranormal en el sentido de que no tiene una explicación racional hoy en día. Y a ver si vuelve a sonar. Pues ha vuelto a sonar. Toda esta zona, entre Ontígola, Aranjuez, el Cortijo San Isidro, una oyente nos mandó un audio que ella había captado, mucho más sutil que el que hemos escuchado en Kiev. Ella se llama Nerea Santos y nosotros lo pusimos en nuestro programa de Madrid Misterioso hace ya unas cuantas temporadas y sonaba así.
Yo no es por nada, Álvaro, pero a mí de pronto esto me invade Madrid, este sonido, ¿eh?, en la mente, sí. Me estremezco, ¿no? Iba a decir una barbaridad que no voy a decir en la radio, pero todo el mundo me entiende.
A ver, y además otra cosa, la gente que vive durante un tiempo en un lugar, ya te empiezas a acostumbrar a qué tipo de ruidos hay en el lugar. Yo, por ejemplo, donde vivo, hay una persona que utiliza un soplador de hojas, uh-huh, y cuando utiliza el soplador de hojas, pues no se puede vivir ahí. Es terrible.
Ah, mira, como nuestro soplador de hojas que tenemos aquí alrededor del edificio.
Pues eso, pues ese sonido ya sabes y no te vas a asustar de algo que ya, claro, conoces. El tren que pasa, bien, todo eso lo saben. Pero cuando oyen esto dicen, esto no lo he escuchado nunca, me parece raro y me voy a poner a grabarlo. Y lo grabaron. En este caso, pues Nerea lo grabó, esta oyente. Es muy curioso, simplemente no ha vuelto a pasar que yo sepa, aunque tendría que volver a preguntar a mis amigos que están por allí, pero es que lo hemos escuchado, el zumbido lo hemos escuchado en Madrid, en Aranjuez concretamente, uh-huh, por tanto, no nos pilla tan lejos, ni siquiera el sur de España, se ha escuchado en Madrid. ¿Qué es? No lo sabemos. Hay teorías que dicen que cuanto más se escucha este sonido, digamos que más cosas turbulentas van a pasar. No olvidemos que se ha escuchado durante las últimas elecciones. También se ha escuchado en Kiev. Después, esto fue 2011. Todo este tema de la guerra de Ucrania y demás viene desde 2014. Uh-huh. O sea, bueno, fue poquito antes de que empezaran ya las tensiones.
Es como el preludio de que algo malo, bueno, puede pasar.
Algunos quieren verlo así, quizás gente un poco más negativa, ¿no? Quieren verlo como las trompetas, literalmente, y quieren ver que en la Biblia hay referencias a esto y quieren ver como las trompetas que anuncian el juicio final. En Madrid tenemos en el cementerio de la Almudena, en la capilla, un ángel que le llaman Fausto, que tiene sujeta entre las manos una trompeta. Uh-huh. Algunos madrileños han pasado por allí, y hay muchas historias de fantasmas en el cementerio de la Almudena, pero dicen que a veces han escuchado esa trompeta sonar, como si el ángel se la pusiera en la boca y sonara la trompeta.
Me caigo, a mí me pasa, me caigo redonda al suelo.
Imagínate, ¿no? Pues los que escuchan esto se quedan así de desconcertados, así de extrañados con el zumbido, que lejos de ya acabarse, yo pensé que ya no se escuchaba, pero tenemos buenos amigos investigadores por el sur que siguen recogiendo testimonios. Año 2023 se sigue escuchando el zumbido, año 2023 seguimos sin respuesta a qué es el zumbido.
Bueno, pues ese zumbido de Ham es el tema que hoy ha elegido Álvaro Santos para estremecernos a todos. Oye, qué curioso y sobre todo qué X en el expediente.
Total.
Porque se ha quedado Álvaro Martín.
Bueno, no importa, no sé si Álvaro Santos también es amigo.
Ah, claro, Álvaro Santos, un beso, Álvaro.
Sí, sí.
Pues eso, que hemos puesto otra X a estos, total, misterios que nos traes cada semana. Te espero la que viene, ¿eh?
Sí, sí, seguimos aquí y sigue Madrid Misterioso. Estamos rescatando los mejores momentos de la temporada, pero en unos programas especiales que hacemos en verano, comentando con música, muy frescos, para que todo el mundo nos siga escuchando la noche del sábado al domingo a la una.
Venga, pues ahí vamos a estar todos también muy pendientes y además una hora buenísima, porque en verano como tenemos todo mucho más tiempo libre y no tenemos que madrugar al día siguiente, aunque, claro, es fin de semana, en fin. ¿Qué mejor opción que estar escuchando la radio y Álvaro Martín, en el Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid? Muchas gracias.
Gracias, Nieves. Un abrazo.
Bueno, pues así empezábamos de rockeros esta mañana con el reto y así terminamos, pero con la solución que nos trae ya Carlos Honorato.
Creía que iba a ser Fortu de Obús el que iba a traer la respuesta, pero le estoy llamando y no me contesta. Debe estar lanzándose a la piscina.
Debe.
No, hombre, es que estuvo en un reality en el que aprendió a tirarse en una piscina, ¿no te acuerdas?
¿Cómo le quedaba ese bañador?
Sí.
Con
sí,
ese
sí.
pelo largo.
Ese pelazo. Bueno, a ver, hemos puesto $3, $1,000 de Jamaica, 100 de Canadá y otros 100 de Australia en nuestro reto de hoy. Preguntábamos por cuál de estos tres billetes te darían más euros. Uh-huh. ¿Y tú has votado o no has votado?
Yo me inclino por la opción B.
Bueno, pues como ha hecho el 47% de los oyentes. Después, la segunda más votada ha sido la de Jamaica, 29%, y ha acabado en última posición los $100 australianos, el 24%. Tengo aquí la chuleta de... He mirado esta mañana a las 9 de la mañana el cambio, ¿vale? $1,000 de Jamaica te dan... La pasta del mundo, 5,90 euros. Los $100 de Australia te dan 59,79 euros. Y los 100 euros de Canadá te dan 67,95 euros. Así que es Canadá, la opción correcta.
Vale, pues mira.
Como la mayoría ha acertado. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Ha sido, pues... ¿Intuición? Sí.
Va a ser por aquí, va a ser por allá. Bueno, pues nada, el reto de hoy, ahí lo tenéis. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I
de reflexivos nos vamos a ir hasta mañana pensando en qué hacer con este calor, ¿no? Que hace aquí en Madrid. Lo mejor, chapuzón en una piscina.
El que pueda
estar en un lugar fresquito.
A la fresca, hay que ponerse.
Beber agüita.
Beber mucha agua y salir lo imprescindible en las horas malas.
Sí, no hacer el...
La de ahora, desde ahora y hasta las 8 de la tarde, cuanto menos se pueda hacer, mejor.
Sí, y a las mascotas cuidarlas también.
Sí,
¿eh?
Por supuesto.
También las
niños,
personas mayores. Nacho Cerezo, por la sombra, ya sabes, ¿eh? Cuídate, que mañana tenemos que estar aquí otra vez.
¿A qué hora mañana?
10.
¿10 en punto?
No nos han modificado
pues
la hora.
Pues estaremos, ¿no? A las 10:05, porque hay boletín.
Escuchando las noticias hasta la una, acompañándote. Ya sabes que ahora viene José María del Toro, el partido de la una con la actualidad deportiva. Un saludo afectuoso de quien nos ha estado acompañando también hoy, Nieves Ortiz. Lost my time.